prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz.
Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de Analítica Digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista. Hoy tenemos una tertulia con Alejandro Doncel, CEO de K-School, y Antonio Pita, elegido el mejor científico de datos de España en 2016. Vamos a conversar de cómo el negocio es clave para que el análisis de datos realmente sea pieza clave en las empresas. ¿Preparados? Iniciamos un nuevo capítulo de Mi arte de medir. Bienvenidos Antonio y Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Una de las preguntas más importantes que me han llegado a raíz del nacimiento de este podcast es cómo podemos llegar a impactar con los análisis en la empresa. ¿Cómo metemos la analítica en la cultura de la empresa? Los datos. ¿Cuál es el camino al éxito? ¿Quién quiere empezar?
Nadie.
Dale, Alejandro, que te veo con ganas.
Pues no sé, hay que empezar desde el principio.
Bien.
Claro, hablamos de datos, de datasets, de miles de cosas de estas, pero yo siempre digo lo mismo. Si es que la KPI o la métrica fundamental es la del rendimiento. Ahora yo digo, ¿cuál es la del rendimiento? Y todo el mundo dice, coño, ¿cuál es la del rendimiento? El rendimiento es igual a margen por rotación. Nadie piensa en eso. Pensadlo un momento.
Nadie empieza a pensar eso, dices.
Claro.
O sea, nadie empieza por el principio.
Nadie empieza por el principio. ¿Las empresas para qué existen?
Para ganar dinero.
Tal cual.
¿No?
Claro. Es decir, para obtener un rendimiento. Entonces, yo veo todos los días que todo el mundo se pierde en mil KPIs, en mil historias, y cuando tú dices, ¿y el rendimiento de tu compañía? ¿Y el rendimiento de tus productos? ¿Y el rendimiento de tus gamas de productos? ¿Cuál es?
Pero para incidir, o sea, para poder realmente actuar y cambiar ese rendimiento, si es negativo, o hacerlo crecer, si es positivo, tienes que actuar sobre otras cosas. Esas otras cosas son las KPIs que comentas.
Claro,
pero lo que quieres
pero
decir
si
es
tú
que
no tienes el fundamento, la base. Es decir, tú puedes analizar miles de millones de datos, pero ¿hacia dónde vas?
Claro, pero por eso tienes al final que buscar KPIs que estén correlacionados positivamente ahí vamos, con el rendimiento.
Ahí vamos. Pero no solo correlacionadas positivamente con el rendimiento, sino que tu modelo de negocio debe estar basado en cómo defines tu rendimiento. Repetimos la fórmula. Rendimiento es igual a margen por rotación. Fijaros la implicación que tiene eso. Tenemos dos, ¿no? El margen y la rotación. ¿Qué quieres ser? ¿Armani o Carrefour? Eso define un modelo de negocio completo. Si quieres ser Armani, tendrás que pesar más o enfocarte más en la... No.
En el margen.
¿Y por qué dices la? Si luego es
para despistar.
Hemos empezado fuerte, como veis.
Fijaros cómo hay que tenerlo muy claro. Es decir, si tú eres Armani, ¿cuántas tiendas tiene Armani en Madrid, o en París, o en Londres?
Una.
¿Una? ¿Por qué?
Porque quiere concentrar...
¿Cuál es su modelo de negocio?
Boutique.
¿El lujo? Entonces, ¿el lujo qué genera? ¿Margen o rotación? ¿Margen?
¿Rotación?
¡No! ¿Margen? Vende muchos productos Armani y vende muy pocos. Vende muy,
muy pocos.
¿Pero con qué márgenes? Brutales. ¿Por qué? Porque ha definido su modelo de negocio en el lujo. ¿Y el lujo qué es? Exclusividad. Si le llamaran de Carrefour mañana a Armani y le dijeran, ¿puedes poner aquí todos tus productos? ¿Armani qué diría?
No.
No. ¿Por qué? Porque se cargaría su modelo de negocio y se cargaría su...
No, pero para eso sacas varias líneas, aprovechas
pero
los
puedes...
principios de microeconomía y lo
ya.
que haces es segmentar con distintas marcas.
Claro, y te lo cargas. Es decir,
bueno, mira que... H&M con,
claro.
con las colaboraciones, ¿no?
Sí, de... pero ¿cómo son las colaboraciones?
Puntuales,
medidas, súper comunicadas,
sí.
¿Me explico? ¿Qué pasó cuando Mercedes saca el modelo clase A y tal? Lo hacen, no han sacado 40 modelos clase A, solo hay un clase A. Es decir, atacan un segmento de mercado muy determinado y dentro de ese segmento de mercado se ponen en el top, ¿de acuerdo? Resumiendo, que esa decisión es crítica porque si tú decides que quieres ir a rotación... ¿Eso te exige el qué? Tener un modelo de distribución muy intensivo, uh-huh. mucha gente, muchos costes. ¿Me explico? Es decir, eso es algo que no entiende la gente que monta startups. ¿Tienes muchos medios? ¿Tienes mucho capital? Bueno, si quieres enfocarte en la rotación, perfecto. ¿No lo tienes? No seas cazurro. Vete a... Fíjate en el margen, ¿no? Fijaros cómo esto impacta de forma definitiva en el modelo de negocio y, por lo tanto, en las KPIs que tú tienes que definir o en los datos o en la información que tú tienes que analizar, ¿de acuerdo? Esa es una confusión primera que hay. Entonces, para mí es clave que tienes que tener muy claro eso, ¿de acuerdo? ¿De dónde tu modelo de negocio va a sacar el dinero? A partir de ahí, genera toda la información, genera todos los datos, estudia todo lo que quieras, ¿vale?
O sea, traduciendo, el problema que puede tener un analista o un científico de datos es no entender suficientemente el negocio como para poder hacer o incidir en lo que realmente
Exacto.
hace falta.
Claro. Hay que hacer también un análisis de tipo, como veis, cualitativo, es decir, hacia dónde va la empresa. Es decir, vale, a mí me das unos datasets gigantescos y tengo que analizar, pero ¿qué tengo que analizar? ¿Con qué objetivo tengo que analizar? Porque si, muchas veces nos encontramos con que ni la misma empresa ni la misma compañía tiene muy claro hacia dónde va. Es muy divertido porque tú montas un consejo de administración y a cada uno les das un papelito y les dices, ¿me puede usted definir, me puede usted escribir en 4 o 5 líneas el objetivo o los objetivos de su empresa? Y si hay 5 consejeros,
Distinto.
Hay 5 objetivos diferentes.
Pero yo además, bueno, voy sí, a... Sí. Lo que estás comentando lo veo clave, es decir, uh-huh. pero eso lo veo más a nivel estratégico, a nivel compañía. Pero cuando ya aterrizamos al día a día de un científico de datos, uh-huh. un analista de negocio, si tuviésemos la suerte que las empresas ya están definidos esos KPIs globales, que uh-huh. además después se traducen en KPIs locales para cada departamento y cada acción, que sería estupendo.
Es decir, está todo alineado y en orden y tal.
El problema está en que ahí nos falta además otra cosa mucho más importante, y es que no hay cultura a la hora de tomar decisiones basadas en datos. Nos basamos en informes históricos, porque eso ya ya está instaurado en las empresas, pero no entendemos todavía que nos basemos en modelos estadísticos, modelos econométricos, modelos de machine learning. Mm. Entonces, uno de los grandes problemas que veo cuando entra un científico de datos, un analista de una empresa, no es, hombre, ya tenemos todos los KPI, ya están alineados, porque obviamente ese no va a ser su trabajo. Ponerse a hablar con el CEO de la compañía y decirle, el KPI tiene que ser el margen por la rotación. No. Entonces, cuando él llega, y esperemos que llegue ya con todo hecho, él no se puede quedar sentado, voy a coger los KPIs que me han dicho.
Claro.
Tienes que ir una a una dentro de la organización a todas las unidades, a todos los centros, y ir viendo, tú cómo tomas decisiones para mejorar ese KPI que tienes tú asignado, suponiendo que está bien.
Vale.
Y entonces ahí es donde tienes que plantearte, yo tomo la decisión así o así. Donde hay una decisión, seguro que podemos mejorar esa toma de decisiones apoyándonos en datos
Total.
Y en estadística de machine learning. Y ahí es donde realmente creo que el científico de datos analista tiene que preocuparse primero en ir a cada uno de los departamentos que considere que son claves y entender su negociado y plantear a la persona responsable tú cómo tomas decisiones.
Está claro.
Darle la hoja que decía Alejandro, ¿no? Para que rellene...
Pero a nivel local.
A nivel local.
Pero ten en cuenta que efectivamente, Antonio, yo creo que hay que atacarlo por las dos partes. Desde arriba, uh-huh. es decir, definiendo 4, si es que con media docena de KPIs estratégicos hasta una multinacional se gestiona, No se nos vaya a la cabeza. Y luego, por otra
escribe
parte...
Escribe un libro que te forras, porque yo creo que las empresas no lo han entendido.
Ninguno lo entiende esto.
Pues escribe un libro y te forras.
Me da muchísima pereza. Y luego, por la parte de abajo, como dices tú, de los analistas, definir con estas personas, oye, ¿esto está alineado con tu negocio? Pues no lo sé, pues ve preguntando arriba. Es decir, se puede actuar desde las dos vías para intentar alinear esos modelos de negocio que son inexistentes o que están muy descuadrados. Ten en cuenta que la empresa muchas veces en el funcionamiento del día a día se desorganiza.
Sí, decimos, queremos más clientes.
Pero
cualquiera.
Claro, cualquiera. Claro, es lo que decimos, margen por rotación. Cualquiera. Tendrás que definir qué tipo de margen quieres con esos clientes, porque si no te va a obligar a gestionar unas rotaciones altísimas con lo que eso implica. Modelos de distribución, intensivos de trabajo, intensivos de máquinas. ¿Me explico? Y tiene unos costes asociados gigantescos, ¿no?
Pero el problema yo creo que también, y creo hablar por los analistas y científicos de España, es una vez hemos entrado, una vez hemos hecho estas entrevistas que comenta Antonio, una vez hemos incluso nos hemos cruzado con el CEO en el ascensor y le hemos comentado
¿Hacia
dónde vamos? ¿Cuál es la estrategia? ¿No? O sea, tenemos ahí el discurso en el ascensor preparado. De repente haces una serie de análisis, haces tu trabajo, ¿vale? Y del cual estás súper orgulloso. Y das los resultados. Y no cambia nada. O te hacen caso, también puede pasar, te hacen caso en un momento dado, pero luego te enteras de repente que la estrategia va por otro lado, que pues no te han dado información. Que
romper la inercia es complicadísimo.
Es muy complicado. Pero hecho,
¿qué hacemos?
Hombre, todas las empresas tenemos ese problema. Bueno, digo todas en el sentido amplio, a lo mejor no es exhaustivo, pero lo que estamos intentando es abordar ese problema cultural, principalmente cultural, dentro de lo que es una transformación digital de la empresa, porque al final nos damos cuenta que tenemos muchísimas capacidades tecnológicas, muchas capacidades de análisis, pero después lo que comentas, se utiliza una vez y después se olvida porque nos vuelve a llevar la inercia del día a día. Es decir, los procesos a los que estamos habituados, nuestro día a día nos lleva a los procedimientos.
Aunque hables de pasta, aunque hables de dinero en todos tus resultados.
Sí, yo lo iba a comentar, que pasa, pues lo que decimos, que por forzar un poco esa situación, es decir, igual que el analista, como dice Antonio, oye, ¿de qué KPI eres dueño? Vale, ¿para qué sirve esto? Vale, porque te encuentras muchas veces en las compañías, a mí me ha pasado, de que los jefes de producto, los directores de área, rellenan sus modelos y ¿esto para qué es? No sé, el que estaba aquí antes lo hacía.
Sí, esto ya, lo hemos hecho así siempre.
¿Por qué se hace así? No sé, porque aquí se ha hecho siempre. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿tu mercado ha cambiado? Sí, pues lo que decíais antes, cambia tus KPIs, cambia tu forma de hacer las cosas, ¿no?
Yo me acuerdo de una experiencia, llegué a un puesto en un momento determinado y estábamos emitiendo, desde nuestro departamento, estábamos emitiendo 6 informes todos los meses. Y yo pregunté, bueno, ¿estos informes quién los utiliza, para qué sirven, en qué afectan? No, los llevamos haciendo mucho tiempo, entonces digo, vamos a dejar de mandarlos.
No pasa nada.
Eso lo eché también.
Lo único que pasó, solo aumentó una persona, nos pregunté, oye, este informe que mandabais para los 2 meses, oye, era...
Lo echo de menos.
Y yo le pregunté, bueno, ¿y tú lo utilizas? ¿Para qué lo utilizas? Pues te hacemos algo más específico a ti y te lo vamos mandando. No, es que me gustaba porque lo leía, tal, tan interesante. Sí, no, cuando es interesante es importante. Sí. Vamos a centrarnos.
¿Te entretiene en el baño?
Eso, pues pasa continuamente.
Sí, por eso digo que pasa un poco por... Ahora, yo creo que es una buena época ahora... Con esto de la transformación digital, que se pueden empezar a redefinir procesos y procedimientos con una alineación que esté acorde con la estrategia. Claro, pero el problema está que si el Consejo no tiene muy clara la estrategia, estamos chocándonos, como decís vosotros, con un muro, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y esos casos de preparas 3 informes y uno directamente llega a una mesa y lo tiran a la basura y dices, ¿y esto? No sé, es que el que estaba aquí que iba ya le despidieron y ese puesto no se hizo nunca. Uh-huh. Entonces estamos generando horas máquina, horas de persona, horas de consultoría externa incluso, que se están tirando a la basura. Entonces,
por eso es importante, cuando se hacen todos estos análisis, yo siempre recomiendo que lo primero que se haga es un análisis rápido, breve, que lleve poco, una jornada de trabajo, sacas las primeras conclusiones y después lo analices con la persona que va a ser el receptor, si es lo que le sirve, no le sirve, si eso le va a permitir traccionar el negocio, y entonces ya lo modulas. Y dices, oye, mira, me interesa, vamos por esta vía, y sobre todo trabajar continuamente con esa parte de negocio.
Claro.
Es decir, no puedes...
Totalmente de acuerdo, Antonio. Es que...
Hombre, es que es un sistema de mejora continua.
Correcto.
Pero ¿sabes qué pasa? Además, si te focalizas... O sea, yo cuando estaba en una empresa, yo lo que hacía era intentar pues ser importante en toda la empresa. Pero me di cuenta que pues no me hacían ni puñetero caso, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Puse la mirada, el foco, en un solo departamento, ¿vale? En un solo gama de productos, digamos. Y me dejé la piel ahí. Hice informes, hice análisis, hice modelo, lo que sea, pero solamente para ellos. ¿Qué pasa? Que una vez esa persona, la que me pedía, el stakeholder que me pedía esta información y tal, este conocimiento, actuaba sobre él y llegaba a las reuniones de consejeros y...
Llevaba bien armado, claro.
Claro. Y entonces le empezaron a preguntar...
¿De dónde sacaba eso?
Claro. ¿De dónde sacaba eso? Pero fijaros, no el conocimiento como tal, ¿eh?
No,
ojo, porque eso era como de él y ya está, sino las visualizaciones, la forma de contar los números y tal. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿y esto cómo? ¿Por qué lo haces así, no? Y dice, no, pues está Gema ahí en el departamento de tal.
La tenemos ahí escondida.
Y entonces, de repente, me empezaron a venir a ello, ¿no? Yo tuve también mucha suerte, también decir, pero es un poco eso, ¿no? Empezar a lo mejor en pequeño, que lo que queremos es abarcarlo todo y hacer todo a lo grande, cuando a lo mejor lo que tenemos que hacer es ir a un solo departamento, a un solo, depende de la empresa también, ¿no? Pero a un solo stakeholder, tenerle contento y que él haga la venta, ¿no?
Dentro... Sí, pero es lo que decimos, que si desde arriba no hay una visión tipo paraguas que abarque toda la organización y que digan, bueno, bien, pero efectivamente vamos a empezar por uno y terminaremos
difundiendo,
no me salía la palabra, gracias, toda esta manera de hacer, ¿no? Según sean las compañías más grandes...
Es un reto, difícil. Es un reto.
No, sí, por eso estamos aquí, para distraernos.
Claro. Hay que evangelizar.
Claro.
Al final es muy difícil porque tienes que demostrar que tu producto, lo que tú vendes, que es conocimiento. O incluso capacidad de extraer conocimiento de los datos, le va a aportar valor a una persona, pero claro, ¿cómo le demuestras que es tan etéreo y tan intangible? ¿Cómo le demuestras que le aporta valor? Entonces tienes que estar colaborando continuamente y ver... apoyarle a resolver los problemas a los que se enfrenta día a día.
Está claro.
Y eso es mucho trabajo conjunto, mucha iteración y poco a poco.
Y mucho recurso, porque claro, es pegar un analista a alguien que toma decisiones realmente. Entonces,
sí. Y un recurso humano que es costoso y sobre todo escaso, muy escaso.
Y muy escaso, y ahora mismo es muy escaso. No hay. Bueno, lo sabemos todos desde Cashpool, por eso estamos formando, porque es que nos los quitan de las manos, menuda cuña acabo de meter. Pero es verdad. No, pero es verdad, es decir, es un valor muy escaso. Sí. Entonces, ahora mismo yo creo que las compañías que consigan implementar estos procesos, estos procedimientos, y además sepan dotar de gente preparada esto, en los próximos años van a alcanzar ventajas competitivas muy notables. Uh-huh. Entonces, el que esté espabilado saldrá y el que no esté espabilado...
Van a alcanzar, no. Las grandes empresas ahora más potentes se han creado los últimos 14 años.
Es cierto.
¿Y en qué se basan?
En esto.
¿Se basan en esto?
En esto, punto. O sea,
Google, Amazon, Uber, Airbnb... ¿En qué se basan? Netflix, ¿en qué se basan? En esto.
En eso, estudio masivo de información y sacar de ahí conocimiento. Punto. Claro. Pelota, se acabó, si es que es así. O sea, lo que pasa es que venimos de un mundo en el que la toma de decisiones era muchas veces muy intuitiva y dependía del que estaba armando y basada en experiencia. Que es una parte cualitativa que nunca hay que...
Tiene que enriquecer.
Por supuesto.
El modelo viene a apoyar y tiene que ser enriquecida con la experiencia. No viene a sustituir.
No, por supuesto.
Viene. El modelo te va a ayudar con toda la información que tú vas a enriquecer con tu conocimiento cualitativo y tu experiencia.
Exactamente.
Pero el modelo te da lo que tú a lo mejor no eres capaz de comprender o que ya has perdido el contacto con el negocio.
Exactamente.
Pero ¿sabéis el problema?
Es una parte quanti y una parte quali. Que es, es que las dos tienen que ir de la mano, porque si no estás igual. O estás tirando información muy valiosa o estás tirando experiencia muy valiosa. Por lo tanto, eso hay que balancearlo siempre muy bien.
No, hay que darle esas armas a ese experto para que pueda aprovecharlas, para que enriquezcas su conocimiento experto.
Por supuesto.
Pero el problema es que, y creo que... voy a tener que irme del país. En las empresas, muchas veces, el problema no está en lo que comentabas, Alejandro, en la persona de arriba. Que la persona de arriba ha autorizado que venga un analista, que venga un grupo de científicos de datos. No, está en los propios departamentos de las empresas que se sienten amenazados.
Claro, es organizacional por esa información. Realmente, pero tienes que crear
y
una
es muy
cultura.
Triste, ¿eh?
Pero es una cuestión de cultura. Es que tienes que crear esa cultura.
Y fíjate que casi nadie sabe cómo abordarla.
No,
es el mayor problema.
Difícil, es muy difícil.
O sea, yo he visto en un sitio donde ha funcionado y fue que cerraron la empresa y la crearon nueva.
No, claro, es verdad.
Con gente nueva.
Como un calcetín.
El único camino, Antonio,
que yo conozco que no digo que sea el único camino porque todos lo estamos intentando.
O sea, no me estáis viendo, pero lloro. O sea, estoy
la vuelta.
Digo,
al calcetín
el único
completo.
Sitio donde ha funcionado.
Lágrimas caen por mi maquillaje.
Y que sirva, que esto es mi opinión, y solo he dicho donde ha funcionado, y nosotros estamos intentando, bueno, y todo el mundo estamos intentando ese cambio cultural, que es muy difícil, y además, tienes que darle una oportunidad a todo el mundo, para que no puedes cortar por lo sano, no. Tienes que dar herramientas. Me acuerdo que leí una persona que tenía un supermercado, que empezó a meter muchísima caña a toda su red de supermercados para que la gente se digitalizase, cogiese otras competencias. Y claro, la gente le dijo, oye, ¿por qué estás siendo tan fuerte, tan tirano con la gente? Y dice, mira, el mundo ha cambiado. Esto no va de lo que iba antes. Y dice, y yo tengo la responsabilidad moral de desarrollar a mi gente que coja estas capacidades para que tengan la oportunidad de adaptarse. Y dice, yo no puedo esperar a que esto al final cierre.
Claro.
Entonces, eso es lo difícil y el reto bonito.
Sí.
Lo otro, lo que he dicho al principio, es lo fácil y lo hace de un día para otro. Ahora, es totalmente, desde mi punto de vista, completamente amoral y de poca responsabilidad.
Pero el problema es que efectivamente las empresas que hemos nombrado antes son empresas nuevas. Es decir, que se han creado con esta cultura.
Claro. Por eso nos están barriendo en muchos sentidos a muchos mercados. ¿Qué ha pasado con los hoteles?
Claro, ¿qué hacemos?
Que los taxis están sufriendo mucho. Que
no, cualquier, es vamos, problema. Cualquier sector.
Mira,
o sea,
la distribución. Mira la industria del contenido.
Sí. Claro, o sea, cualquier cosa. Entonces, al final,
YouTube.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, desde nuestro... Vamos a ver, esto es lo de siempre. ¿Podemos cambiar el mundo? No. Con nuestro granito de arena.
Granito de arena día a día intentando, y cuesta mucho, demostrar.
Convencer.
Evangelizar. Porque ya no es convencer, porque no tenemos que convencer nada, tenemos que demostrar que funciona.
Eso es.
Hostia, perdón, estoy en la radio. Convencer. O sea, pero es que realmente la palabra es convencer, porque evangelizar, sí, tú puedes hablar de lo que sea, te escuchan, pero si no lo hacen, si realmente luego no lo aplican, no nos sirve de nada. Hay que convencer de que esto realmente es lo que hay que hacer.
Hay que sumarlos al carro e ir haciendo que desarrollen las competencias. Y sobre todo hay que mostrarles la capacidad y que les va a aportar y el empoderamiento que reciben con todas estas capacidades. Porque eso es lo que muchas veces siempre nos quedamos en que nos van a sustituir en vez de que nos van a empoderar. Y al final, en la primera revolución industrial, también lo que pasó es que las máquinas nos empoderaron. Claro. Y en la segunda y en la tercera.
Es que estamos ahí. O sea, es muy bonito, porque es muy bonito estar ahí formando parte de todo, pero a la vez.
Hombre, la trinchera cuesta. Siempre es dura. Pero,
es muy dura.
Como dice Antonio, evangelicemos, convenzcamos.
Comenzamos.
Convenzcamos. Madre mía, estos de
los
números.
Los lingüistas
¿cómo somos,
que
¿eh?
Comentábamos, Antonio, en el otro podcast.
Números, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso. Y poco a poco, es decir, ten en cuenta que nosotros también, yo siempre lo digo, o sea, venimos de una cultura de organización empresarial ochentera y no hemos tirado esos manuales y hemos empezado a crear otros. Es decir, la gente sigue mirando las mismas métricas, las mismas tonterías que miraba hace 20 años o 30 años. Sigue usando los mismos manuales de gestión. Entonces yo digo, vamos a ver, si el mundo es igual que hace 20 o 30 años, no. Entonces, ¿por qué estás leyéndote este manual de gestión que está completamente caducado, no?
Ya, pero en este mundo de cambio también es difícil saber cuál es el camino que tienes que seguir.
Claro, no, es, o sea, que a ver, hay no, que crear... Es
lo
que
cuenta
veces,
como si fuese muy fácil.
No, a ver, claro, ya es cierto, pero es que muchas veces en este camino
esto es otro
en el que
libro.
Estamos... Claro, es otro mapa, pero es que el mapa lo tienes que hacer tú, nadie te lo va a dar. Es decir, en este momento de digitalización...
Prueba y error.
Prueba y error, me conocéis bien.
Sí.
Prueba y error, es decir, aquí en el mundo de la digitalización, y vamos a centrarnos en esto, nadie ha hecho un mapa. Es que lo vamos a tener que ir haciendo poco a poco.
Y
esto es
como
cuando los descubridores y conquistadores españoles cruzaron el charco. No tenían mapas, fueron poco a poco y fueron palmando como moscas.
Bueno, lo hicieron porque se equivocaron, o sea...
Claro,
que...
bueno, porque iban buscando...
Prueba y error.
Es decir,
claro.
Un tío se metía por el Orinoco, le mataban, bueno, pues aquí no tengo que comerme esta planta, no tengo que comerme este sapo, ¿no?
Sí, prueba
y error, es decir, y estamos en eso, pero es que lo que tenemos que tener muy claro es que los manuales antiguos no valen y hay manuales nuevos, pues los que creemos nosotros, señores. Es que no nos queda otra. ¿Que nos equivocaremos? Claro que sí. ¿Que acertaremos? Pues claro que sí.
No, lo que funciona hoy no funciona mañana y esto
claro.
Hace
pero
años
y después
tardaba
hay
más.
Hay una variable muy importante que son las personas.
Oh,
es que,
lo fundamental.
Aunque tuviésemos un manual y un libro, cada persona es un mundo y hay que centrarse con cada persona y ver cómo podemos hacer que esa persona se sume al carro, hacer que esa persona desarrolle esas capacidades que puede desarrollar, que aquí no es que alguien valga o no valga, no, aquí desarrollas capacidades.
Aquí tontos no somos ninguno, efectivamente.
Y esto va de personas, y es muy
sí,
esa
pero,
es la complicación.
Claro, yo siempre explico lo mismo, y es que compartimos el mismo espacio-tiempo, pero cada persona tiene su... propio plano de realidad, o sea, tu realidad es diferente a la mía, diferente a la de Gemma, es decir, y eso, claro, tienes que casar muchas veces realidades que a gente pues no le encajan, ¿no? Entonces, es complicado.
Muy complicado.
Que Dios nos libre, como decían los chinos, de los años interesantes, pero es que como estamos viviendo una revolución a todas luces, pues imagínate los que estaban en Inglaterra cuando empezaron los telares a funcionar, se empezó a mecanizar la cosa, pues
sí,
fliparían.
pero ahí fue más lento. Claro. Que esta es mucho
tienes,
más rápida.
Joder, qué razón tienes, Mati.
Sí. Allí
les dio
pasó
tiempo a asimilar,
una generación. Y desde que empezó en Inglaterra, que se esparció en el mundo, pasaron dos generaciones.
Exactamente.
Aquí
es
que no está pasando ni media generación.
Ni media generación nos está atropellando. Pues, sí.
Totalmente.
Entonces, hay gente que le va a costar mucho, que es un shock. Y tenemos las personas que estamos aquí, tenemos la responsabilidad moral de por lo
de
menos
intentar que
intentar
se sumen.
Que se sumen.
Sí. Otra cosa ya es que decidan que no puedan, de acuerdo. Pero por lo menos que se
intentarlo.
Sumen. Sí, que es lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos desde Cascul? Pues intentar sumar gente a estas nuevas profesiones que se están creando para intentar que estas personas... sean valiosas en el futuro. Bueno, en el futuro, en el presente ya.
Sí,
realmente.
Porque además el perfil de la gente de Cascul, sobre todo, estoy hablando de lo que yo conozco, que es de la analítica digital, no es gente que acaba de salir de una carrera, es gente que tiene un background importante.
De hecho, nosotros
en otra
eso
cosa.
Somos súper democráticos. Claro. O sea, igual que escuelas hacen, no, tienes que hacer aquí un examen de ingreso, no sé qué, nosotros decimos, si tú crees que puedes, entra. Porque claro. Esto, además lo que decías, Antonio, ahora a micrófono cerrado, es vienen sin malearse de otros mundos, ¿sabes? Entonces, bueno, si tú crees que la analítica es lo tuyo, prueba, inténtalo, ¿sabes?
Y a ver qué sale.
Y a ver qué sale. Es que estamos ahí, no sé.
Pues chicos, muchísimas gracias a ambos. Lo tenemos que dejar aquí, súper interesante.
Muchas gracias.
Como en semanas anteriores, os tengo que contar, nada, gracias a vosotros, que bueno, pues que este programa no sería posible sin nuestro patrocinador, que es la plataforma Lowpost, que es el líder de creación de contenidos de calidad. Voy a tener que hacer una música o algo como Pepe Domingo Castaño, ¿no? Y cantarlo.
¿No?
Sí. Y bueno, nos ha creado una landing especial, que es lowpost.es/miartedemedir, para que te registres. Y si te registras esta semana, vas a tener un regalo directo hasta 30 euros de saldo. También hay un sorteo mensual de otros 100 euros en contenidos, más un mes de servicio premium. ¿Qué incluye? Pues todo lo necesario para que puedas poner en piloto automático un marketing de contenidos. Sobre todo, si no tienes un equipo interno para generarlos o no sabes de qué escribir en el blog de tu negocio o necesitas captar más registros cualificados. Es la solución a tus problemas. Muchas gracias, chicos.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.